Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos. Desde los estudios de Sputnik en Montevideo comienza el informativo En órbita. Los saludan Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Prórroga.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, seguirá en el cargo por un año más.
Posición.
El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se comprometió a concluir el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea este año.
Sequía.
El gobierno uruguayo estima que en 10 días la capital, Montevideo, se quedará sin agua potable.
Fortalezas.
Irán se convirtió en miembro pleno de la Organización de Cooperación de Shanghái.
Espera.
En Guatemala inició la revisión de votos de las elecciones en las que Sandra Torres y Bernardo Arévalo pasaron a segunda vuelta.
Retorno.
Turquía y Egipto anunciaron la designación de sus respectivos embajadores por primera vez en 10 años.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En órbita te trae las noticias. Noticias.
Prórroga.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, seguirá en el cargo un año más hasta el 1 de octubre de 2024.
Me siento honrado por la decisión de los aliados de la Alianza de prorrogar mi mandato como secretario general, expresó el dirigente noruego vía Twitter.
Stoltenberg agregó que el vínculo transatlántico entre Europa y América del Norte garantizó la libertad y la seguridad del bloque bélico durante casi 75 años.
El jefe del bloque militar había declarado en reiteradas ocasiones que no planeaba seguir en su cargo.
Stoltenberg, de 64 años, ocupa el puesto desde 2014 y su mandato ya fue prorrogado 3 veces. El último finalizó el 30 de septiembre de 2022.
En aquel momento, los líderes de la Alianza Atlántica acordaron extenderlo por un año más debido al conflicto en Ucrania.
En órbita consultó al sociólogo argentino y doctor en ciencias económicas, Jorge Elbao.
Para el analista, la prórroga de Stoltenberg, más que una muestra de fortaleza de la OTAN, es una clara prueba de su debilidad. Y explicó por qué.
La decisión de prorrogar el cargo de Stoltenberg tiene que ver seguramente con debates internos al interior de esa organización atlantista, vinculados a discrepancias que existen en la continuidad del enfrentamiento con la Federación Rusa. Es harto conocido que tanto Hungría como otros países están negándose de alguna manera a darle continuidad a esta aventura de la OTAN en la frontera con Rusia, y en vez de sentarse a discutir un nuevo candidato de secretario general, han decidido evitar la confrontación en este momento, prorrogando un año a Stoltenberg. Esto es una evidencia indudable, no de la fortaleza, sino de la debilidad de la alianza.
Según el experto, el funcionario debe lidiar con una OTAN que perdió su sentido ante el crecimiento que está teniendo el polo euroasiático.
Stoltenberg ha permanecido en la organización en 2 etapas. La primera, cuando en realidad tenía un nivel de debilidad muy fuerte, que ahora pretende maquillarse en nombre de una fortaleza ficticia que es la que se expresa en relación a la guerra. La realidad objetiva es que la OTAN per se, en un momento como el actual, tiene poco sentido, sobre todo en el marco de los conflictos internos que está viviendo la Unión Europea, debido al encarecimiento de la energía por un lado, y por el otro las implosiones, como estamos viendo en la actualidad en Francia, que son el resultado de centenas o decenas, décadas de colonialismo y de incorporación de migrantes, sometiéndolos a un nivel de exclusión enorme. Esa realidad, ese combo, supone indudablemente una situación de mucha debilidad frente, obviamente, a un polo euroasiático que se va fortaleciendo día a día.
Elbaum afirmó que las perspectivas al interior de la alianza son negativas y sus representantes lo vienen transmitiendo.
El bloque en este momento está unido en, básicamente en relación a la necesidad de tratar de vencer a la Federación Rusa y sobre todo a tratar de desarticular el eje que supone Beijing y Moscú. Las perspectivas al interior de la OTAN son negativas y lo van transmitiendo de a poco sus representantes e incluso los integrantes de la Comunidad Europea. Ahora bien, en las últimas semanas tuvieron una pequeña victoria con la sublevación del grupo Wagner, pero al poco tiempo ya empezaron nuevamente con unas visiones pesimistas en relación a la contraofensiva ucraniana. Ahora bien, mi perspectiva, creo que a mediano plazo la OTAN va a hacer mayores inversiones, sobre todo defensivas, en relación al indudable triunfo militar que va a tener de la Federación Rusa, y eso le va a permitir una unión por mayor cantidad de tiempo, pero las contradicciones se van a profundizar una vez que el conflicto termine. Que muchos analistas internacionales, y yo comparto, tiene una perspectiva de mediano plazo. No es inmediato, pero indudablemente este conflicto va a terminar en una mesa de negociaciones y la OTAN va a tener una posibilidad de sobrevivencia posterior, pero que a mediano plazo va a entrar en un proceso de fragmentación.
Escuchábamos al sociólogo argentino y doctor en ciencias económicas, Jorge Elbao.
Posición.
El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se comprometió a concluir el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea este año.
Brasil asumió la presidencia del bloque por 6 meses este martes 4 durante la cumbre de presidentes de la ciudad argentina de Puerto Iguazú.
El líder manifestó que el Mercosur y la Unión Europea necesitan un acuerdo donde ganen todos.
Lula comunicó que el bloque prepara una respuesta a una carta de Bruselas sobre las condiciones del convenio bajo negociación desde hace 2 décadas.
En 2019 se llegó a un principio de acuerdo, pero desde entonces han surgido reticencias y no ha sido ratificado.
Este año Bruselas envió al Mercosur un documento adicional que incluye sanciones por no cumplir con metas ambientales en relación con la deforestación de la Amazonia.
Lula calificó de inaceptable esta condición propuesta y acusó a los países ricos de no haber cumplido los acuerdos ambientales de las últimas décadas.
En tanto, el jefe de Estado argentino, Alberto Fernández, responsabilizó a Europa de falta de consenso en avanzar en el acuerdo.
Lula se refirió a las prioridades de la presidencia pro tempore de Brasil en el bloque regional.
Entre estas, combatir la deforestación ilegal en la selva y lograr un equilibrio con el sector de agronegocios para que no se explote ilegalmente la Amazonia.
Por su parte, el mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, subrayó la posición de su país de flexibilizar la estructura de integración creada en 1991.
Es mejor si vamos juntos a negociar, tendremos mejores condiciones. Pero el inmovilismo del Mercosur nos preocupa, agregó.
El Mercosur está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay como miembros plenos.
Crisis.
En Uruguay se agravó la sequía y el gobierno estima que en 10 días la capital, Montevideo, se quedará sin agua potable.
La última gran reserva de agua dulce de la ciudad tiene menos de 2% de disponibilidad.
Cuando se agote, de persistir la ausencia de lluvias, el abastecimiento se deberá hacer desde una fuente con mayores niveles de salinidad.
Esto hará que el agua no sea bebible, algo que desde hace 2 meses está en cuestión por el alto nivel de salinidad del recurso.
El presidente Luis Lacalle Pou admitió la semana pasada que si no llueve va a haber un lapso en el que el agua no sea bebible.
Esto en referencia a la decisión del Ejecutivo de aumentar el aporte de fuentes más cercanas al Río de la Plata con niveles de cloruro y sodio más elevados.
El agua no será apta para el consumo humano hasta que no esté pronta una represa provisoria en construcción por parte del Estado.
A su llegada a Puerto Iguazú para participar de la cumbre del Mercosur, el presidente uruguayo indicó que no hay fecha para que el agua deje de ser bebible.
Pero aseguró que el gobierno avisará con tiempo. Para este miércoles 5, el mandatario convocó a una reunión de ministros.
En órbita de luego con Federico Kremerman, presidente de la Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado, OCE, empresa estatal suministradora del agua.
Kremerman indicó que el país atraviesa una situación lamentable por una crisis muy mal gestionada que llevó a entregar a la población agua no potable.
La situación es lamentable, hay que definirla, sí. Impensado para quienes trabajamos en OSCE que se llegara a la posibilidad de que se agotara la reserva de agua dulce, que ya se bombea la ciudad agua no potable. Pero bueno, esa es la realidad. Hay responsabilidades, esto es una crisis muy mal gestionada no porque no se sepa, sino porque adrede se quiso esperar lo más posible para no gastar dinero, y bueno, ahora van a tener que gastar el dinero que se quisieron ahorrar, ¿no? Por ejemplo, con la obra de trasvase de Río San José, pero en ese interín de querer evitar gastar ese dinero, es la gente la que sufre las consecuencias. Hay responsabilidades de todos los gobiernos, porque en definitiva nadie invirtió en agua potable lo suficiente, ni estructura para poder hacer frente a crisis como esta, y después hay responsabilidades de muy largo plazo, porque esto pone al descubierto la realidad, el modelo económico que impera en el Uruguay, ¿sí? Con el agronegocio como bandera de fondo, hace que la OSCE sea apenas un pequeño consumidor de agua dulce en el país, frente a lo que se usa para riego de soja, para las plantas de celulosa, para el arroz, o sea, todos los derivados de la propia ley de riego incluso. Hoy queda totalmente expuesto y explica buena parte cómo un país como el Uruguay, en donde el agua abunda, puede estar en una situación donde a más de la mitad de su población no tenga agua potable.
El ingeniero de OSCE y dirigente sindical explicó las características del agua que bombea el organismo a los grifos de los montevideanos.
Hoy, con el hecho consumado, sí, efectivamente, se va a terminar utilizando. El agua no es directa a Río de la Plata, sino es el agua que llega por el propio cauce de Santa Lucía hasta la planta de Paso Severino. Y bueno, si esas aguas saladas. Y después la solución que anunció el gobierno de trasvasar agua de Río San José, pero como decía, solución que se tendría que haber previsto antes. Al final no se están demostrando que había alternativas con agua dulce, pero que se termina en un intento de no gastar esa plata que ahora van a gastar, y mal, porque se anunció que valía 20 millones de dólares, y ya se está diciendo que vale 37 millones de dólares, se anunció en la conferencia de prensa por el presidente en 30 días de obra, y ya las propias constructoras dijeron que van a demorar 60, y así. Así que bueno, esa es una solución que podría ser, pero que no va a venir a tiempo.
Kreimermann se refirió a cuáles son los caminos de solución para atender esta crisis.
La solución de fondo pasa, como decía, en dos cosas. En una OSCE que no estaba en condiciones de hacer frente a la crisis debido a la enorme disminución de su presupuesto y particularmente de su personal. Sí, hemos perdido mucha gente en los últimos años y hoy la OSCE es una empresa que no está en la capacidad de enfrentar la situación. Y después repensando el modelo económico, sí, y no tener un modelo que prioriza para el uso del agua el beneficio del capital por sobre el consumo humano.
Escuchábamos a Federico Kreimermann, presidente de la Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado, OSCE, en Uruguay.
Fortalezas.
Irán se convirtió en miembro pleno de la Organización de Cooperación de Shanghái, la OCS.
La República Islámica presentó su solicitud de ingreso en 2008 y había iniciado el proceso de incorporación en septiembre de 2021.
En la cumbre anterior, celebrada en septiembre de 2022 en Uzbekistán, Teherán firmó un memorando de compromiso para obtener el estatus de Estado miembro.
La OCS, fundada en 2001, está formada por China, India, Kazajistán, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán, y se suma Irán.
Durante la cumbre de este martes 4 de julio, celebrada de forma virtual, el presidente ruso, Vladimir Putin, denunció la degradación de la seguridad mundial.
El líder recordó que, en el marco de la crisis en Ucrania, se libra una guerra híbrida contra Rusia con la aplicación de sanciones ilegítimas sin precedentes.
Putin resaltó que desde hace mucho tiempo Kiev crea una antirrusia junto a sus fronteras, apoyando la ideología neonazi para sofocar el desarrollo de Moscú.
Por su parte, el jefe de Estado chino, Xi Jinping, pidió a las naciones miembros de la OCS centrarse en la cooperación pragmática.
Además, llamó a rechazar sin fisuras el proteccionismo y las sanciones unilaterales.
En tanto, el primer ministro de India, Narendra Modi, destacó el respeto a la soberanía y la unidad como los pilares claves de la región.
En la declaración oficial, la OCS anunció su intención de reforzar la seguridad y la estabilidad en la región.
Espera.
En Guatemala comenzó la revisión de votos de las elecciones del 25 de junio, en las que Sandra Torres y Bernardo Arévalo pasaron el balotaje del 20 de agosto.
Esto debido a un fallo de la Corte Constitucional que aceptó el recurso presentado por 9 partidos de derecha para suspender la oficialización de los resultados.
Según las agrupaciones, entre las que se encuentra la gobernante Vamos, Hay más de 1.000 actas con irregularidades. Esto es el 0,82% de las 121.227 procesadas.
Este miércoles 5 de julio, autoridades de pueblos indígenas presentaron un amparo exigiendo el cumplimiento del proceso electoral.
Las organizaciones sociales, campesinas e indígenas prevén movilizarse en caso de que no se confirmen los resultados de las urnas.
En Órbita conversó con Pedro Camajá, director de la Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de Base.
Se va a presentar un amparo de parte de las autoridades ancestrales del oriente, del sur y del norte de Guatemala para poder ver que se cumpla con este proceso electoral y que se dé la segunda vuelta el 20 de agosto. Si eso no se diera, yo creo que lo que se vislumbra ahora es una manifestación, puede ser un paro nacional para poder exigir que esto se cumpla, porque no es posible que se burle de la voluntad del pueblo, y por eso decimos que por la paz social hay que respetar la voluntad del pueblo expresada en las urnas, ¿verdad? Y el establecimiento de la ley y la democracia. El Tribunal Supremo Electoral debe de acreditar los resultados de la primera vuelta electoral y organizar el balotaje para el 20. Pero vendrán entonces, después de esos comunicados, posicionamiento y exigencia y amparos, seguro que vendrán manifestaciones a nivel nacional, porque eso es lo que se ve, lo que se siente a nivel nacional. Hay un descontento total.
La OEA volvió a desplegar la misión de observación en el país centroamericano y pidió respeto de la expresión del pueblo por el voto.
En la misma línea se expresó Unión Europea y el G13, grupos de países y organismos que más cooperan con el país, entre los que se encuentran Estados Unidos y Alemania.
Para el entrevistado, el proceso electoral inició con irregularidades debido, entre otras cosas, a la negativa del Tribunal Electoral de aceptar a 3 candidatos.
Entre ellos, la líder indígena Telma Cabrera, con su aspirante vicepresidente, el ex procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas.
En los comicios del 25 de junio, el voto nulo representó el 17,4% de los sufragios, mientras que Sandra Torres alcanzó 15,8% y Bernardo Arévalo 11,77%.
Esto conscientemente refleja el rechazo de la población a la cooptación del Estado y la corrupción generalizada por culpa del Congreso de la República, por culpa del Ejecutivo y decimos también por culpa de los políticos de los últimos 3-4 gobiernos. La población guatemalteca encontró la respuesta, la esperanza de un cambio hacia la honestidad, la transparencia, para detener la consolidación de un régimen autoritario, corrupto y con vínculos del sector del crimen organizado. Pero los partidos de derecha, que son más de 10, aunque se ha incrementado en los últimos días, presentaron una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad y en su resolución le dice al Tribunal Supremo Electoral que no dé que no oficialice en los datos de la última elección hasta que se hace un cotejo de resultados. Y esto empieza hoy, este cotejo de resultados, con los fiscales de los partidos y con el Tribunal Supremo Electoral, o las juntas receptoras de voto, mejor dicho. Esto lo vemos nosotros como una maniobra de los políticos de la derecha que no quieren respetar la voluntad del pueblo. Y de hecho hay algunas situaciones que se dieron en las urnas, dado a los resultados que se dio especialmente en la ciudad capital, donde se evidencia, donde se esconden cajas, papeletas, y entonces hay cierta anomalía, pero eso es lo que se buscaba.
De acuerdo con Camajá, los partidos que impugnaron el proceso electoral buscan cuidarse las espaldas ante posibles investigaciones.
Los últimos gobiernos establecieron una estrategia para poder consolidarse en el poder, tratando de cooptar la institucionalidad para poder incrementar la corrupción. La corrupción es, si recuerdas, en el 2015, pues el pueblo se levantó por el destape de la corrupción y eso se ha mantenido. Y esa es una de las razones del por qué la derecha y los partidos políticos se aferran al poder, porque saben que si se va a dar el cambio de gobierno y hay una nueva persona para la presidencia que va a actuar conforme a la constitución política de la República y a las leyes y a los convenios internacionales, seguro que ellos serán investigados. Entonces están cuidándose las espaldas. Unos cuantas familias, los políticos y militares son los que se han aprovechado de los recursos. Y ese es el temor de ellos. Y por eso en las elecciones hubo pago de voto. La derecha pagó hasta 1,000 quetzales por cada voto, cada familia. Hubo acarreos en diferentes puntos del país.
Escuchábamos a Pedro Camajá, director de la Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones de Base de Guatemala.
Retorno.
Turquía y Egipto anunciaron la designación de sus respectivos embajadores por primera vez en 10 años.
Ankara designó al embajador Salih Mutlu en el Cairo, mientras el país africano nombró a Amn al-Hamami en Turquía.
En julio de 2013, las relaciones entre las naciones se deterioraron.
El motivo respondió al derrocamiento del entonces jefe del Estado egipcio, Mohamed Morsi, y a los sangrientos enfrentamientos posteriores.
El actual presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, lideró el golpe de Estado que terminó con el gobierno de Morsi, único elegido democráticamente en la historia del país.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan condenó en aquellas fechas las acciones del ejército egipcio contra los partidarios del depuesto mandatario.
Morsi murió en prisión en junio de 2019 mientras cumplía una condena de cadena perpetua.
En agosto de 2013, Turquía y Egipto llamaron a consultas a sus respectivos embajadores.
Más tarde, el Cairo declaró persona non grata al embajador turco, ejemplo que siguió Ankara.
En 2021, el entonces ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, anunció el inicio de contactos con Egipto a nivel diplomático.
En noviembre de 2022, Erdogan y el presidente egipcio, Abdel Fattah el-Sisi, coincidieron en el Mundial de Fútbol Qatar 2022.
A finales de mayo, el mandatario egipcio llamó al turco para felicitarlo por su reelección como presidente.
Desde ese momento, ambos líderes acordaron designar nuevamente sus respectivos embajadores.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Continuamos con En Órbita, ya se los adelantábamos al inicio del programa. Hoy vamos a conocer cómo los insectos pueden ayudar a resolver crímenes. En este tema estuvo trabajando nuestra colega de Sputnik en México, Daniela Díaz, que ya está en comunicación. Bienvenida, Daniela, ¿cómo estás?
Hola, Ale, un saludo desde México.
Daniela, el gusto grande de saludarte por acá también. La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, tiene un laboratorio de entomología forense. Contanos un poco de ese laboratorio y de qué se trata esta disciplina. Hablamos de los insectos.
Sí, Martín, como bien dices, pues aunque parezca un tanto increíble, una gran variedad de moscas y escarabajos pueden aportar valiosa información en casos médicos legales, sanitarios y de almacenamiento de alimentos. Al estudio de esta disciplina se le conoce, como justamente decías, como entomología forense. Este campo de estudio tuvo sus inicios en Europa en el siglo XIX, pero en México comenzó a tomar relevancia durante la primera década del nuevo milenio, cuando los especialistas empezaron a unirse a los sistemas periciales del país. En la UNAM, el laboratorio funciona desde 2016 y alberga la primera colección de antrópodos de referencia forense en territorio mexicano. El responsable de este laboratorio es el doctor en Biología de la Conservación por la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Pedraza, con quien conversamos en Sputnik. Y él nos explicó pues un poco más a detalle esta disciplina.
La entomología forense es el uso de los insectos, del conocimiento que tenemos acerca de su biología, su ecología, su ciclo de vida, para cuestiones legales. Muchas especies de insectos y de otros artrópodos se ven involucrados involuntariamente en cuestiones que tienen una trascendencia legal, ya sea en juicios, en controversias legales, en diferentes aspectos. Todos ellos pueden ser utilizados o nos pueden decir algo acerca de lo que estaban haciendo en una situación particular, y eso puede ser de mucha utilidad en varias aplicaciones forenses.
Bueno, esto no es una película, es real. Moscas y escarabajos pueden aportar entonces valiosa información en casos médicos legales, entre otros. Pero contanos, Daniela, ¿se utiliza únicamente en caso de fallecimientos?
Sí, como bien decía el experto Ale, esta disciplina pues tiene múltiples aplicaciones, pero la más empleada es justamente la identificación post-mortem. De ahí que las moscas y los escarabajos tengan un papel trascendental en esta disciplina. Y es que las moscas conocidas popularmente en México como panteoneras, que son las que tienen colores brillantes y tornasol, son las que suelen ser más atraídas por los cadáveres en descomposición. Lo mismo que los escarabajos, que estos llegan a los restos humanos en las diferentes etapas de su descomposición. A partir del análisis y del estudio de estos dípteros y coleópteros, que es un nombre científico, se puede determinar un rango mínimo aproximado del tiempo que tiene un cadáver en descomposición a partir de la decolonización de estos animales. Además de que se puede también establecer en qué estatus se encontraban estos restos, por ejemplo, si estaban enterrados, encerrados o con alguna sustancia en su interior.
La aplicación más socorrida de la entomología forense es la estimación del intervalo postmortem mínimo. El intervalo postmortem mínimo significa, es una estimación de hace cuánto tiempo pudo haber fallecido una persona, por lo menos. No es lo mismo que una data de la muerte, por ejemplo, o de un cronotanatodiagnóstico, porque eso sí son estimaciones más basadas en la muerte, en el deceso de una persona directamente. Pero por medio de los artrópodos podemos saber, por lo menos, hace cuánto tiempo lleva el deceso de una persona. En ella intervienen, o sobre todo tienen que ver, dos grandes grupos de insectos. Las moscas, que son los dípteros, diferentes grupos de moscas que se atraen, que son atraídas y que se alimentan del cadáver, ¿sí? Diferentes etapas de la descomposición. Y también coleópteros, que son escarabajos, ¿no? Los escarabajos también muchos se van a llegar al cadáver en diferentes etapas y pueden alimentarse de él algunos grupos u otros tantos pueden alimentarse de los dípteros que ya habían llegado y que se están alimentando del cadáver. Entonces, estos dos grupos son dos de los más importantes y de los más relevantes en entomología forense en su aplicación pericial y también son de los grupos que más investigación académica acumulan por lo mismo, por su relevancia forense, médico-legal.
Daniela, contanos cómo se logra determinar ese rango de tiempo de fallecimiento.
Claro, Martín, pues bueno, te cuento que de acuerdo con lo que nos platicó el experto, hay dos métodos. El primero es estudiar el desarrollo de una especie en el cuerpo, pues el tiempo que lleva asociada al cadáver es el tiempo mínimo que lleva el cuerpo en proceso de descomposición. Es decir, o sea, si una mosca puede depositar sus huevecillos, de los cuales emergerá una larva, que tendrá tres estadios, luego habrá una pupa y posteriormente un adulto, es conociendo justamente este ciclo de vida de las especies lo que permitirá conocer el tiempo mínimo que el insecto lleva asociado a ese cadáver en descomposición. El segundo método tiene que ver con toda la comunidad de artrópodos que llega a un cadáver y este es más útil cuando se sospecha que el cuerpo tiene más tiempo en descomposición, pues se puede dar un rango mínimo de descomposición de incluso años, ¿no? Y en este proceso se analizan varias especies. Pero eso no es todo, también quisiera contarles que en México existe un extenso catálogo de moscas y escarabajos y no todas las especies se avistan en la misma zona, lo que puede ayudar a determinar si un cadáver, por ejemplo, fue trasladado de un lugar a otro, dependiendo del análisis endémico de los insectos.
Interesante, Daniela, este tema, ya que es súper enganchada. Te agradecemos este contacto.
Que estén muy bien, Alejandro y Martín. Un saludo desde México. Hasta luego.
Era Daniela Díaz, periodista de Sputnik en México.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SputnikNews.lat.
En órbita.